me gustaría reflexionar sobre que nosotros en Argentina tenemos un calendario de vacunaciones que es uno de los mejores del mundo. Pero quiero dejar constancia que tenemos una población que es indolente respecto a este tipo de vacunación en general. O sea, no toda la población, pero un gran número, porque es imposible que de pronto salga el ministerio a hablar de por qué no se vacuna la gente de gripe. Teníamos un índice de vacunación del 30% y las vacunas estaban en todos los vacunatorios. O sea, quiero hacer una pequeña introducción respecto a esto, porque evidentemente yo estoy equidistante de todo, de la parte gubernamental y de la parte, diríamos, privada, ¿no?
Claro, claro. Doctor, me parece que también es importante para entender el porqué de la preocupación ante esta medida del gobierno, es conocer bien qué es la meningitis, cómo se contrae, qué efectos tiene.
Bueno, la meningitis es una inflamación muy importante de las meninges, que son la membrana que recubre el cerebro, y generalmente puede ser dada por dos o tres gérmenes, o el hemófilus, o el neumococo, o el meningococo. De ahí viene meningococo, meningitis. Es una patología muy dramática, porque la persona tiene fotofobia, rigidez en la nuca, no puede, unos dolores de cabeza intensísimos, y antiguamente, inclusive hoy en algunos casos excepcionales, puede dejar secuelas, porque hay gente que, por ejemplo, tuvo la meningitis de muy pequeño y siempre, de una u otra manera, quedan secuelas. Pero, por ejemplo, tenemos que tener conciencia que casos de meningitis en el país en los últimos años son alrededor de 200. O sea, si yo les doy esta cifra, ustedes me dirán, che, pero qué poco que es, ¿no?
Claro.
Son 200 casos. Entonces, cuando se impone esta vacuna, que no hizo más que reforzar y obligarme a decir de que es uno de los mejores calendarios del mundo, se incorporó no únicamente la de la meningitis, sino la de la neumonía y la de la varicela. O sea que tres se incorporaron en ese momento, que se pusieron en práctica a fines del 16, más o menos, o sea, hace muy poco tiempo. Ahora, ustedes describieron muy bien, la parte más vulnerable, la parte más frágil es la del niño pequeño. Por eso hay otros países que ya, ante circunstancias parecidas a esta, han eliminado o han pospuesto la vacunación a los 11 años. A ver si está claro este concepto. Lo importante es la cobertura del niño pequeño.
Claro.
La otra era un refuerzo como para que aumentar y estimular nuevamente los anticuerpos que le habían dado en estas vacunas del principio de vida, y permitir de que esa persona después no tuviera en sus fauces, en su nariz, en su boca, el meningococo. Porque hay un detalle que la gente quizás no lo conozca muy bien. ¿Por qué se incorpora esta vacuna? Porque los adultos, en general, usted, yo y demás, tenemos el meningococo a lo mejor en la boca, en la nariz. Pero somos portadores, no nos incomoda en absoluto. Pero el niño pequeño, está expuesto a eso. Por eso siempre se recomienda en toda sala de pediatría y a los padres primerizos, no dejen entrar a tanta gente cuando nace un niño, porque el niño sale de un lugar de confort, que era el útero, estaba totalmente aislado del mundo, y de pronto empieza la gente a darle besos y a hablarle, y usted sabe que cuando uno habla emite a 3 o 4 metros saliva con... Entonces, todo eso es importante a tener en cuenta. Ahora, si usted me dice qué es lo que yo prefiero, no hay nada mejor que todo el mundo se vacune.
Claro.
Pero ante esta eventualidad, y si es una cuestión de logística, seamos optimistas, quizás a lo mejor dentro de poco nuevamente se impone la vacunación a los 11 años.
Doctor, eso le iba a preguntar. ¿Están en duda las motivaciones de incluir la dosis de los 11 años en el calendario de vacunación? ¿En otros países cómo es?
No, por ejemplo, el caso, hay varios, pero le digo uno que conocemos todos. España en un momento la sacó la vacunación de los 11 años. O sea, no dio muchas explicaciones si eran cuestiones políticas, si eran cuestiones económicas y demás. Lo que sí es cierto, lo que ustedes han dicho hace un momento, que la vacuna está en todos los medios privados, está, y hay 7 u 8 obras sociales que las están cubriendo en este momento. O sea que...
Claro. Bien,
o sea que dentro de todo...
Sí, por favor. Doctor, es la vacuna para los 11 años, ¿es la que se da en dos dosis? Porque a los 11 años el calendario de vacunación te indica varias vacunas. ¿La de la meningitis es la que se da en las dos dosis?
No, porque últimamente se estaba dando en una sola, pero la confirmación de eso es para que todos los anticuerpos que la persona pequeñita había elaborado en la de 3, en la de 5, por eso es que no es tan complicado. O sea, lo ideal sería seguir poniéndola, pero no es tan complicado este hecho, porque todos hablan como si fuera apocalíptico, en absoluto. No es así. Yo creo que hay que ser optimista, hay que tener paciencia y todo llega. O sea, yo creo que la van a volver a poner.
Bien.
No creo que sea, mire, no que es más. O sea, nosotros hemos estado hablando con el equipo y demás, y si uno analiza, no es que sea esta cara o la más cara. Las otras también son caras. Claro. La de la neumonía es cara, la de la varicela es cara y son también de las nuevas que han incorporado. O sea que no creo de que sea exclusivamente un problema económico. Me da la sensación de que es un problema logístico, porque inclusive, no sé si ustedes recuerdan, hubo 15 o 20 días donde no había ni siquiera para los menores de 3 meses o de 5 meses o de, sí, o de 15 meses.
Ahora, doctor, ¿qué riesgos se asumen con un niño de 11 años que no esté vacunado? ¿Hay que tomar alguna prevención especial?
No, son mínimos. Mire, le digo cuál sería un protocolo en estos casos, pero son mínimos. Volvamos de nuevo a poner la cifra. Que decimos, por ejemplo, 200 en todo el país.
Claro.
Si de pronto en un colegio una maestra advierte de que un niño ha hecho un cuadro de esto y el médico corrobora y es meningitis, ¿qué se hace? El protocolo dice de que hay que a todos los contactos que están cercanos y que podrían ser las personas que pueden haberse contaminado, darle un medicamento que mata a la bacteria. ¿Me van siguiendo? Mata a la bacteria. Entonces, ese protocolo se hace en caso de que haya, por ejemplo, una persona que no esté vacunada y que tenga meningitis. Pero vuelvo a insistir, es muy difícil, o sea, y no hay muchos trabajos como para decir si el de 11 años que estuvo vacunado con 3 dosis de pequeño va a hacer una meningitis. No, me da la sensación que hay que esperar y que hay un tenor de anticuerpos que será mucho más frágil que los anteriores, pero todavía está circulando. Y creo de que no hace falta, o sea, lo que sí creo de que la van a volver a imponer, ¿no?
Y usted, doctor,
o sea, yo creo.
Recomienda yo, para los niños de 11 años que bueno, no consiguen la vacuna, ¿recomienda vacunarse o esperar?
Mire, yo le digo, o sea, si está dentro de la cobertura social y que la vacuna se la cubran, o sea, que es gratuita, lo mismo que si fuera el gobierno, hay que ponérsela.
Bien.
Porque es un refuerzo que va a poner en marcha una sinergia de potenciación de todos los anticuerpos que el organismo conoció cuando se la pusieron a los 3, a los 5 y a los 15 meses. Si de pronto la obra social se lo cubre, en buena hora. Si de pronto la persona que no llega la puede pagar, pero no es una cosa preocupante exageradamente. Lo que sí sería preocupante si de pronto nos dicen no hay más para los 3 meses, no hay más para los 5 meses y no hay más. Pero seamos coherentes, son 200 casos en todo el país.
Bien.
Entonces eso es importante tenerlo en cuenta también, porque no es como otras patologías, por ejemplo como la gripe, que son miles y miles y miles y miles de casos, ¿no?
Claro. Bien, bueno, doctor, creo que ha sido muy claro esto, sobre todo para llevar tranquilidad, y esperemos realmente, ¿no?, que si esto efectivamente se impulsó en el año 2015 para incorporarlo al calendario oficial.
En el 16.
En el 2016 fue.
En el 15 se la incorporó, en el 16 se la empezó a colocar al final.
Claro.
O sea que el año clave fue el 17, o sea que esta vacuna ni se conocía.
Claro.
Es más, si quieren ustedes tener alguna idea, las vacunas que se hacían contra la meningitis del año 80, la norteamericana, la canadiense, la cubana y demás, no fueron tan buenas. Esta realmente es buena porque está es una recombinante del ADN de la bacteria, entonces es muy efectiva.
Bien.
Entonces, comparada con las vacunas primarias que salieron en aquel entonces, mire, es el día y la noche.
Bien.
Doctor, ¿qué debe hacer una familia cuyo hijo de 9, 10, 11, 12 tiene meningitis? Porque como usted dijo, es una enfermedad bastante dramática. En los hospitales no es fácil que te hagan el análisis este que tienen que hacerte en la columna para sacarte la médula, para determinar si tenés, si no tenés. Bueno, ¿qué debe
En
hacer una
general,
familia?
le puedo decir de que es una de las enfermedades que los médicos diagnostican con más facilidad y presteza, inclusive sin métodos complementarios. O sea, la clínica, la sapiencia, la buena realización, porque es muy llamativa. O sea, un dolor de cabeza intenso, quieren apagar la luz porque la fotofobia, la luz les molesta, la rigidez en la nuca, unos reflejos que aparecen en la planta del pie y demás. O sea que es muy fácil de diagnosticar. Después se interna inmediatamente y una vez que está internado, o sea, se hace una evaluación de cuál es el germen que está ocasionando esto mediante una punción lumbar, que es una cosa
Eso.
también sumamente común que se hace con mucha habilidad. Todos los profesionales de guardia son hábiles en esto. Se identifica el tipo de bichito, de bacteria que es, y se instituye el tratamiento adecuado. O sea, porque no es lo mismo, por ejemplo, tratar un hemófilo que tratar un neumococo, que tratar un meningococo. O sea, siempre son distintos tipos de drogas. Unas son más efectivas, otras son menos efectivas. Pero en general, tomado a tiempo, es una cosa simple. Tomado a tiempo. El problema es cuando está mal diagnosticado y pasan los días y las meninges se siguen inflamando y el cerebro se sigue dañando. Ese es el problema. Pero es muy difícil de que haya una madre que no sea presta en todas estas cosas. La madre conoce al niño y cualquier alteración, y especialmente del sensorio o de su cabecita, de su parte neurológica, la madre lo capta al vuelo. O sea, que es la primera que sale desesperada a buscar un profesional o a la guardia o al hospital o al sanatorio o a su obra social y demás. Y una vez que están adentro, es simple de diagnosticar y lo importante en todo esto es no esperar, porque cuando usted instituye el tratamiento adecuado, el niño queda perfectamente bien. El problema es cuando pasa mucho tiempo y le permiten a la bacteria que actúe.
Claro. Por ahí a veces recién Florencia, y ella me va a saber decir, le preguntaba esto porque ella tuvo una circunstancia particular, pero no fue meningitis, finalmente era
Claro,
algo similar.
le preguntaba porque yo no tuve tan, digamos, no fue tan fácil. Sí nos dimos cuenta al instante que algo pasaba, inmediatamente los médicos lo dejaron internado, pero para que nos hagan la punción lumbar, no sé cuánto tiempo tuvimos que
Claro.
esperar. Y cuando se la hicieron mal.
Ah, pero habrá sido porque a lo mejor no era tan claro el prediagnóstico,
No,
si cabe
era
el
es
término.
lo mismo que dice el doctor.
Claro.
Tenía la rigidez lumbar, tenía fotofobia, tenía el reflejo este de la planta del pie. Bueno, tuvo encefalitis viral mi hijo,
Claro.
pero
Ah.
no fue, o sea, tan sencillo,
Claro.
digamos, como usted lo dice. Ojalá hubiera sido así. Nosotros tuvimos 10 días en terapia con mi hijo, que tenía en ese momento 9 años. Y bueno, es realmente es duro, y cuando a uno le dicen no sé qué tipo de germen va a tener, no sé qué secuelas le va a quedar, pero no
Claro.
es tan fácil que les hagan la punción. No todo el mundo la sabe hacer. A mi hijo se la tuvieron que hacer 2 veces, porque se le hicieron mal al principio.
Claro.
Entonces, y no estoy hablando de...
Florencia,
Sí.
te das cuenta de que el cuadro este es distinto, ¿no?
Sí.
Uno es meninges y el otro es encéfalo.
Sí.
Una es bacteria y el tuyo ha sido virus.
Claro.
Inclusive más. Y bueno, ¿y cómo está el niño? ¿Está todo bien?
Sí. Quedó bien, pero digamos que si bien es diferente, es un tema que a uno lo toca de cerca. Y bueno, cuando dicen no va a haber más vacunas, uno se alarma y se preocupa porque, bueno, quiere que nadie pase por esto.
Claro.
Bueno, pero la vacuna no es contra eso, ¿eh?
No, no es
No
tan
es
claro.
contra ese
Bien.
virus de la encefalitis. O sea, quédate tranquila. Pero hay una cosa que Florencia ha corroborado con su frase de una manera increíble, todo lo que yo dije al principio, el drama, la madre hábil, presta, expeditiva, o sea, todo eso juega a favor. Y bueno, tuvo la mala suerte a lo mejor de que de que no fueron muy rápidos en lo otro, pero todo lo demás se cumple, siempre es así. La primera barrera de seguridad es la mamá.
Bien.
Nunca se le escapa ningún detalle.
Doctor Pizzi, le agradecemos mucho este tiempo que nos ha dado aquí en Radio María.
Gracias, doctor.
Que tenga buen día.
No, es un placer estar con ustedes y es un placer estar en el aire en Radio María.
Hasta luego, que esté muy bien.